Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Como si fuera un cuerpo celeste girando alrededor del Sol, la política tiene su propio movimiento de rotación y cada cierto tiempo el mapa de España cambia de color en función de la hegemonía de PSOE y PP, con salpicaduras de otros partidos que gobiernan instituciones en puntos muy concretos. En general, y a pesar de que se ha dado más de una vez por finiquitado al bipartidismo, en el mapa de España sigue teniendo prevalencia el rojo y el azul. Y ahora estamos en uno de esos cambios de ciclo en el que el PP, tras este fin de semana, se ha hecho con el gobierno de un 40% de los ayuntamientos españoles, más de 3.200 municipios. A nivel regional, esa rotación también se va plasmando en la conformación de gobiernos regionales. Hasta 11 comunidades pueden quedar en manos de los populares si al final llegan a buen puerto las negociaciones con Vox en lugares como Extremadura, Baleares o Aragón. La gran cuestión es si el efecto de esta rotación acabará por llegar a las elecciones generales del 23 de julio. Las encuestas dicen que sí, todas, salvo el CIS, que sigue dando ganador al Partido Socialista. De hecho, la media de los sondeos da por vencedor al PP con más del 30% de los votos a nivel nacional. No llegaría por sí solo a la mayoría absoluta, pero sí que podría pactar con Vox, que sería la tercera fuerza política por detrás del PSOE. Esta previsión de gobierno PP-Vox es precisamente la baza que vuelve a jugar Pedro Sánchez para intentar movilizar el voto a su favor. El sociólogo Narciso Michavila explicaba esta mañana con Herrera que esta estrategia ya no funciona.
El miedo nunca funciona, o ilusionas o no ganas. A estas alturas, pensar que esta vez sí va a funcionar el miedo a Vox es fruto de haberse bunkerizado totalmente y de no estar pisando la calle.
Lo que sí puede influir es la fecha de las elecciones en pleno periodo vacacional. Según Michavila, no sería por una cuestión de abstención, ya que prevé una participación muy alta, sino por una cuestión práctica, por un exceso de confianza.
La decisión de Pedro Sánchez se basaba en si convoco 23 de julio, puede ser que haya muchos españoles que prefieran la tumbona a la urna. Ya puedo garantizar que esa estrategia no le va a funcionar. Lo que sí le puede funcionar, mucha gente que se confíe. Las urnas cierran a las 8. Aquellos que piensen que van a poder coger un tren la víspera, ya no van a tener tren. Va a ser el Día Internacional del Atasco a las 7 de la tarde.
Lo que ya es una evidencia, antes de saber el dato definitivo, es que el voto por correo va a batir cualquier récord en unas elecciones. De hecho, ahora mismo las solicitudes de voto postal se han incrementado ya un 200% con respecto a las pasadas elecciones generales, y eso que todavía quedan días, porque el plazo para solicitarlo termina el próximo 13 de julio. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Nueva jornada, Pilar, de movilizaciones de los funcionarios de justicia en toda España. El comité de huelga anuncia más protestas entre el 27 de junio y el 13 de julio. El 29 de junio pretenden realizar manifestaciones simultáneas en todas las capitales de provincia. Siguen reclamando subida salarial similares a las que lograron los letrados, jueces y fiscales. Y hoy más de huelgas, porque estamos pendientes de una nueva convocatoria de los pilotos de Air Europa que se va a extender hasta el próximo 2 de julio. Una quincena de vuelos diarios han sido cancelados, cuyo principal destino es España. Los pilotos de otra compañía, Air Nostrum, también continúan con sus paros. Y la semana ha empezado con una ligera bajada de las temperaturas y con tormentas que pueden salpicar a toda la mitad norte y centro de la península en cualquier momento del día. Este ligero descenso va a ser breve porque el miércoles, día en el que oficialmente vamos a dar la bienvenida al verano, las temperaturas, yo creo que para celebrarlo, Pilar, pues vuelven a subir. Para el fin de semana, en muchos puntos de la mitad sur se van a superar los 40 grados. Y el Vaticano ha publicado una carta apostólica del Papa Francisco titulada Grandeza y miseria del hombre, dedicada al matemático, físico, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal, con motivo del cuarto centenario de su nacimiento. En ella, Francisco recuerda que fue un buscador incansable de la verdad, pensador brillante y cristiano de excepcional racionalidad, además de una inteligencia inmensa e inquieta, atraído siempre por nuevos y lejanos horizontes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, España celebra su triunfo en la Liga de las Naciones.
La selección ya está en Madrid después de ganar ayer su primer título de esta competición, que une al Mundial, tres Eurocopas y unos Juegos Olímpicos. España celebra desde esta mañana la victoria de ayer con una visita a Zarzuela, Carlos Ganga.
En estos momentos están departiendo su majestad el rey Felipe VI y toda la selección española en uno de los salones del Palacio de la Zarzuela. Unos minutos antes se han hecho la foto. El capitán Jordi Alba le ha entregado una camiseta con el número 12 al rey, que además ha levantado el trofeo de la Liga de Naciones junto al presidente Luis Rubiales. La selección no va a Moncloa y se prepara ya para la gran fiesta esta tarde en el Within Center. A las 6 se van a abrir las puertas, a las 7 comienza el espectáculo y se espera que los jugadores lleguen a eso de las 8 de la tarde.
Además, el Real Madrid ha anunciado esta mañana la llegada de Joselu, campeón de la Liga de Naciones. Llega cedido del Español por 500.000 euros con opción de compra no obligatoria de 1.500.000. El Real Madrid lo va a presentar mañana a las 11 de la mañana.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues los chavales por todo nuestro país están acabando ya estos días el curso, ya han terminado los universitarios, han terminado también los de bachillerato y quedan pues los pequeños, los que, bueno, si no lo han acabado ya, porque hay sitios donde se han terminado, pues lo van a finalizar en los próximos días. Y ya estamos mirando en el siguiente curso, esto pasa todos los años, no hemos acabado uno y ya estamos mirando en el siguiente. Estamos en la última semana de cole y en los centros educativos de toda España pues empiezan a preparar ya el que será el curso 2023-2024. Y hay un dato que nos ha llamado especialmente la atención, porque son miles de pupitres los que se van a quedar vacíos a partir del próximo mes de septiembre en la segunda etapa de educación infantil, la que discurre entre los 3 y los 6 años. El progresivo descenso de la natalidad y la pérdida de población en la España rural ante la falta de trabajo o de servicios, pues están detrás de este fenómeno que va en aumento por todo nuestro país. Además, el de que cada vez hay más plazas libres en colegios que niños que las ocupan. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Este fenómeno, lo cierto es que no se da por igual en toda España. Mientras hay colegios en zonas de nuestro país en los que no se cubren ni la mitad de las plazas que se ofertan, en otros lugares faltan aulas pues para tantas peticiones que hacen los niños. Es el caso de Extremadura, de Andalucía, de Comunidad Valenciana y de Galicia. Son algunas de las regiones en las que, fíjate al dato, al menos una de cada cuatro plazas en esta etapa, de la de 3 a 6 años, van a quedar libres.
Nuestro centro es de 3 líneas y actualmente las unidades de infantil están en 2, que cada año pues van reduciendo las unidades, que sobre todo es por el tema de la natalidad.
Jesús González es director en el Colegio Público Valdeolletas en Marbella, lo acabas de escuchar. De 3 clases de infantil, el próximo curso contarán con 2, una menos, que no es excepcional porque ven año a año cómo se reduce el número de niños en la localidad malagueña. Pero el caso más llamativo lo hemos encontrado, Sofía, en Extremadura.
Sí, porque allí para el curso 2023-2024 se han ofertado un total de 12.893 plazas para niños de 3 años. Pues bien, 6.624 se han quedado sin cubrir, es un 50%. Hemos llamado a varios colegios y nos dicen que es habitual. El 65% de los colegios en Extremadura se ubican en zonas rurales. Y claro, si toda España sufre un descenso de población, ¿cómo no lo van a hacer aquellas zonas en las que además tienen que lidiar, pues eso, con que muchas veces no hay trabajo, con que no hay servicios, con que se marchan a otras ciudades y eso produce, bueno, pues el cierre de aulas y en casos más extremos de colegios? Nos lo ha contado Angélica Galán, que es la directora del CEIP Santa Florentina de Madrigal de la Vera, en Cáceres.
Porque la realidad de la escuela rural pues así de dura. Mientras en las ciudades se pegan por entrar, aquí en la escuela rural pues yo, por ejemplo, tengo 10 alumnos, o sea, me quedan 15 plazas vacías, pues porque es muy duro vivir en un pueblo sin muchas de las cosas que tienen en una ciudad.
En el caso de este colegio, el próximo curso 2023-2024 van a tener a 12 niños de 3 años de las 25 plazas que se han ofertado.
No sé si es por la guardia o porque la gente pues se quedó y apostó por tener familia, que tengo 12 niños. Y eso para nosotros es un numerazo. Tener 12 niños en la clase es un numerazo. Entonces, pero en el curso actual solo tengo 6.
contentos también, Pilar, porque han salvado el aula única. Nos contaba Angélica que es común, pues claro, que cuando no se llega a una ratio mínima, fusionen cursos. Por ejemplo, a ellos les pasa en primaria, que no tienen a niños de quinto de primaria, porque en el año 2015 no nacieron niños en Madrigal de la Vera, en Cáceres, y eso hace, bueno, pues que se tengan que fusionar clases.
Angélica entró de directora en este colegio hace 20 años, por aquel entonces el centro tenía 120 niños, hoy están en 80, y esto es una pérdida muy importante para un pueblo de poco más de 1.500 habitantes. Para tratar de retener a niños ante la caída de la natalidad y la despoblación en entornos rurales, nos cuenta esta directora que desde hace 2 años funcionan también como guardería.
En Extremadura ponen guardería, están poniendo las guarderías dentro de los centros públicos. Nosotros llevamos desde febrero de 2021 con la guardería abierta y la verdad es que se nota porque es un recurso que se da gratuitamente. Y lo hacen así para ver si la gente, la población, se mantiene dentro de los núcleos rurales, porque si no, las escuelas se quedan vacías.
Es una ventaja, lo de guardería única. Pero no es la única, porque ella nos dice que cuando viaja, por ejemplo, por otras provincias, con otros colegios donde tiene relación y donde hacen proyectos en común, se da cuenta, oye, pues de las ventajas que también tiene el trabajar en una escuela más pequeña.
Y yo he ido ya a Sevilla, a Valencia, y claro, yo vengo para acá y les digo, chicos, esto es Disney, que lo sepáis. De hecho, han venido ellos para acá y lo han flipado. En instalaciones, en lo que tú dices, ratios, en proyectos que tú puedes llevar a cabo. Nosotros aquí hacemos eso. Yo te estoy diciendo, nosotros tenemos televisión y radio en el cole, que tiene todo su pro y sus contras.
El caso de Extremadura no es único. En Galicia se quedan sin cubrir el 42% de las plazas ofertadas para el curso 2023-2024. En la Comunidad Valenciana, de las más de 41.000 plazas que se han ofertado para niños de 3 años, solo 29.000 las van a ocupar niños y niñas. Es decir, casi un 29% van a quedar libres. Y en Andalucía, pues un 27% de los pupitres se van a quedar vacíos. Bueno, está claro que el descenso de la natalidad que llevamos observando en España desde los años 80, explica la caída paulatina de la población en edad escolar, pero también, lo hemos visto en el caso de Extremadura, tiene mucho que ver la despoblación y la concentración en las grandes ciudades. En Madrid, pues ocurre todo lo contrario, que a pesar de incrementarse las plazas de educación infantil, hay más familias que las solicitan que las que finalmente consiguen matricularse.
Todavía no hemos conseguido los datos a nivel de comunidad, pero de las 13.225 familias que han solicitado plaza, por ejemplo, en escuelas infantiles de 0 a 3 años, ¿vale?, el primer ciclo de educación infantil, figuran como admitidos 1.018, por lo que más de 10.000 niños en primer ciclo de educación infantil se han quedado sin plaza pública en estas escuelas, como decimos, del ayuntamiento. Tienen las de la comunidad o las privadas. En la segunda etapa de educación infantil, todavía, como decimos, no están esos datos, pero hay colegios en los que nunca faltan las solicitudes.
Muchas familias, la mayoría con más de 2 hijos, 2 o más hijos, y con pocas plazas escolares. Entonces, pues la demanda es alta. Uh-huh. Tenemos 14 unidades de 22 alumnos, 350 alumnos menores de 6 años. En 3 años han quedado fuera 4 familias. En 4 años creo que queda cubierto y en 5 años creo que hay 1 o 2 familias.
Es José Martín Vegas, director del Colegio Público Alfredo Di Stéfano del barrio de Valdebebas en Madrid. Durante muchos cursos solo han podido pedir plaza los hermanos, porque el resto se quedaban sin ella. Es uno de los colegios más solicitados de la ciudad porque se trata de un desarrollo urbanístico de nueva construcción, pues eso, donde se van a vivir familias con niños pequeños. Esperan que con la construcción de un nuevo colegio concertado, pues el barrio comience a aliviar la situación.
Al final podemos cubrirlas porque ni tenemos la oferta de primaria cubierta, ni tenemos completo los grupos de cuarto y quinto. Ahí sí que podemos nosotros dar respuesta. Para el curso que viene van a abrir un concertado y se han comprometido a finalizar el otro centro público que hay y esperamos que la cosa se suavice un poquito.
Bueno, pues el caso de Madrid realmente, como estamos viendo, es una excepción porque el descenso de la natalidad se nota en todos los colegios de España. No hay más que ver las cifras. En los 3 primeros meses de este año nacieron en nuestro país 78.535 niños. Es el segundo dato más bajo desde que hay registros, solo superado por la etapa más dura de la pandemia. Gracias, Sofía.
A ti.
Estamos en la 1:14 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos a ir a esta hora hasta Laredo, en Cantabria, donde se sigue investigando una brutal paliza en un aparcamiento de un centro comercial. ¡Oh!
¡Puedes llamar a Guardia Civil! ¡Puedes llamar 112!
Bueno, la verdad que sobrecoge el vídeo y la saña empleada por las tres personas que agreden a un hombre de 63 años que está tendido en el suelo. Le golpean con palos, con barras de metal, no dejan de darle además patadas, y todo esto a plena luz del día. Los hechos ocurrieron ayer a primera hora de la tarde. Los testigos de la paliza lo grabaron todo con sus teléfonos móviles, lo estábamos escuchando. Llama, llama, llama a la Guardia Civil. Pues llamaron a la Guardia Civil, que gracias a esas imágenes ha podido identificar a los agresores. COPE Santander, Gerardo Sesniga, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo se encuentra la víctima, ese hombre brutalmente golpeado?
Bueno, sí, hoy hemos conocido que se trata de un varón, como bien decías, de 63 años, que no estaba realizando ninguna actividad laboral en ese momento junto al centro comercial, porque inicialmente se había trasladado que podía ser el guardia de seguridad del centro comercial. Eso está absolutamente descartado. Inicialmente fue trasladado al hospital de Laredo, que es el hospital de referencia del municipio donde se produjo esta brutal paliza, y posteriormente ha tenido que ser trasladado hasta el hospital de referencia en Cantabria, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde lo último que sabemos es que se encuentra con pronóstico reservado, está grave. Cualquiera que haya visto las imágenes se lo puede imaginar, porque durante varios minutos le golpean con una dureza extraordinaria con barras metálicas, pero parece que afortunadamente su vida no corre peligro, pero ahora mismo, como decimos, está ingresado en Valdecilla, en Santander, con pronóstico reservado.
Bueno, la verdad, como dices, el vídeo es que es durísimo, Gerardo. La saña que emplean, que no dejan de golpearlo, además viendo que él se está retorciendo de dolor, que está sangrando, es muy duro, un vídeo muy duro. Gerardo, se han producido ya las primeras detenciones gracias precisamente a que la gente que estaba en ese aparcamiento del centro comercial grabó con sus teléfonos móviles lo que estaba pasando. Vino la Guardia Civil, examinó esas imágenes y ya se ha detenido a varias personas.
Sí, fíjate, tenemos una última hora, acaba de confirmar la Guardia Civil de Cantabria que hay cuatro detenidos. Inicialmente eran tres, ya finalmente son cuatro, son tres varones y una mujer de edad comprendidas entre los 28 y los 56 años, son los autores de esa agresión. Viven en las localidades de Laredo, que es donde se produjo el incidente, y Cicero, que es otra localidad vecina. Inicialmente se había detenido a tres de ellos, finalmente se ha localizado a un cuarto. Ayer, a última hora de la tarde, se localizó precisamente en esa localidad de Cicero el vehículo en el que habían huido tras la agresión, y posteriormente todos han sido detenidos y han pasado hoy a disposición judicial. Como decimos, son tres varones, una mujer de entre 28 y 56 años, perfectamente identificados, porque en ese vídeo, que yo creo que ya ha visto prácticamente toda España, se les puede identificar perfectamente.
¿Y se sabe la relación que tenían con este hombre al que apalearon de esta manera tan salvaje?
Bueno, aquí vamos a ser cautos, Pilar, pero como os contaba, inicialmente la versión que había trascendido es que se había producido un incidente en el centro comercial y que la víctima era un guarda de seguridad de ese centro comercial. Eso está totalmente descartado, y lo que parece que hay es una riña entre personas que se conocían, personas que parece ser que por medio puede haber un caso de acoso a una menor, y que podría ser la razón por la que se produjo esa agresión de ese hombre de 63 años. Bueno, esa es la información que nos ha llegado. No está verificada al 100%, pero parece ser que se trata de esa la causa. Una riña entre clanes, familias, por un posible acoso a una menor, y eso es lo que está trascendiendo de momento. Pero bueno, la investigación sigue abierta y se irán conociendo más datos a medida que pasen los días.
Gerardo Sesniga, COPE Santander, muchísimas gracias, compañero.
Un saludo, Pilar, hasta luego.
Pues son muchísimos los vecinos, miles de vecinos de los municipios del Grau y de Almasora en Castellón, que llevan semanas luchando, también de Benicàssim, que llevan semanas luchando contra los mosquitos. Las altas temperaturas y las fuertes lluvias de los últimos días han favorecido la proliferación de estos insectos. Los vecinos de estas localidades dicen que no han visto nunca nada igual. ¿Cómo será que hasta se han acabado los repelentes en las farmacias y en los supermercados de la zona? Y sobre esto te preguntamos hoy precisamente, ¿eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives,
vives hay muchos, ¿qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero contra los mosquitos? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-230000. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Legalitas, Mónica.
Sí, Pilar, te han retrasado un vuelo y has estado horas esperando en el aeropuerto. ¿Sabes cómo pedir una indemnización? Seguro que no, pues no te preocupes, porque para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar esos temas que no controlas. Además, es que es muy fácil. Puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Puedes encontrar agua, pero no puedes encontrar a tus propios hijos.
Russell Crowe.
Los encontraré, cariño. Y te los traeré a casa.
Tiene una tarea descomunal por delante. ¿Cómo cree que le será posible hacerlo?
Olga Kurylenko.
¿Tiene esperanza?
Como soldado, se lo digo, no hay esperanza.
El maestro del agua.
La esperanza es una necesidad donde vivo.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Hoy es lunes, es el primer día de trabajo para los miles de nuevos alcaldes que han constituido sus ayuntamientos este pasado fin de semana. En casi todos, según lo previsto, aunque ha habido también alguna que otra sorpresa. Y la mayor, desde luego, ha sido en Barcelona, donde el alcalde al final es Jaume Collboni, después de que el Partido Popular apoyara al PSC para evitar un gobierno independentista. Algo que no se ha tomado muy bien Xavier Trias, al que todo el mundo veía ya con el bastón de mando en la mano.
Porque ustedes crean un mal ambiente. Ustedes crean un ambiente de enfrentamiento. Y ustedes crean una situación difícil. Y estoy tranquilamente, porque yo con mis 76 años, escuchen, yo decía, si no salgo alcalde, que os den a todos.
Pues los pactos de última hora han dado también la campanada en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, donde el apoyo de los populares ha hecho alcaldesa a la única edil socialista del municipio. Y al revés, un concejal del Partido Socialista de Osorno, en Palencia, ha apoyado al PP en la constitución del nuevo gobierno municipal. Bueno, y tenemos ya también al alcalde más breve, Asier Larrauir, de Bildu, presentaba ayer su dimisión solo unas horas después de tomar posesión como nuevo alcalde de Bermeo, en Vizcaya, porque dio posesión en un control de alcoholemia después de sufrir un accidente de tráfico. Bueno, lo que sí está claro es que el 28 de mayo es el inicio de un cambio político en toda España. El cambio lo protagoniza el Partido Popular, que ha conseguido hacerse con 3.223 ayuntamientos. Esto es el 40% del total. Se ha hecho, además, con el gobierno de 30 de 50 capitales. Y entre ellas, Segovia, que llevaba 24 años en manos del Partido Socialista. José Mazarías es el nuevo alcalde de la ciudad. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, primer día laborable como alcalde. Cuéntenos, ¿qué es lo primero que ha hecho? ¿Cómo ha sido su entrada al ayuntamiento?
Bueno, pues desde el primer momento trabajar. Es lo que hemos hecho desde el primer momento de que hemos llegado esta mañana. Porque ya teníamos una cita preparada en Servicio de Hacienda para hacer el certificado electrónico, que era absolutamente indispensable para poder emprender todas las acciones administrativas que me correspondían. Después tenía una reunión preparada con los concejales de cara a la rueda de prensa que hemos tenido un poquito más tarde para la presentación de todas las áreas de gobierno. Y en este momento pues he salido del despacho porque tenía una reunión, estaba con los dos primeros teniendas de alcalde y hablando también con el personal administrativo que estaba con la anterior alcaldesa en la Secretaría de Alcaldía, de cara un poco a hacer el traspaso y ordenado de todos esos trabajos que hay que conocer. Un día complicado, un día muy intenso, pero bueno, un día que es muy agradable también por ser el primer día.
Claro, me imagino también que un día apasionante, ¿no? Porque, como decíamos, bueno, supone la entrada del Partido Popular en el Ayuntamiento después de 24 años en los que ha estado gobernando el Partido Socialista. ¿Por qué cree que los segovianos han apostado por el cambio?
Bueno, la verdad que los segovianos han apostado por el cambio por una razón muy sencilla. Después de 20 años de gobierno socialista, que han sido los últimos, porque los cuatro primeros fue el CDS quien gobernó desde el año 1999, pero después fue el Partido Socialista del 2003, pues evidentemente esa fuerza que tienen los partidos en su afán por gobernar al principio, pues esto ha ido decayendo y los últimos años han sido años muy duros para Segovia por esa falta de ideas, esa falta de compromiso, esa falta de trabajo que había en los equipos de gobierno, ¿no? Entonces, esto era algo que se percibía desde los ciudadanos y te lo decían por la calle incluso, ¿no? Entonces, esa sensación de necesidad de cambio es lo que se ha transferido en los votos en las urnas, ¿no? A la gente lo que ha querido era cambiar y que en Segovia hubiera un equipo de gobierno nuevo, diferente, distinto, con ganas, y que pudiera poner a Segovia donde realmente le corresponde.
Bueno, ustedes van a gobernar en minoría. ¿En ningún momento se plantearon llegar a pactos con Vox o con Ciudadanos?
No, mire, yo lo he dicho más veces. Lo que nos hemos planteado desde el primer momento es atender lo que la ciudadanía ha expresado con sus votos en las urnas. La ciudadanía no ha dado ninguna mayoría. La ciudadanía ha querido que estuvieran representados los seis partidos que se habían presentado a las elecciones y que, por tanto, esa va a ser la configuración de la corporación, seis partidos en total. Con lo cual, yo desde el primer momento recibí el mensaje de los ciudadanos y sabía que tenía que atenderlo, que atender esa encomienda que nos habían dado, ¿no? Por tanto, nunca me planteé ningún pacto con ningún partido y hubiera sido seguramente lo más cómodo para mí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es responder a ese encargo y, por tanto, gobernando en minoría, pero hablando, dialogando y buscando los acuerdos y los encuentros con el resto de partidos. Eso es lo que vamos a hacer durante todo este mandato corporativo.
Precisamente eso lo iba a decir, ¿no? Porque un gobierno en minoría le va a obligar, lógicamente, a un diálogo permanente con los demás grupos cada vez que deba sacar adelante propuestas. ¿Esto puede dificultar la legislatura?
No, mire, yo creo que se trata de hacer del defecto virtud. De esa situación que podemos entender todos que es más difícil, que es más dura, que va a ser seguramente más trabajosa, seguramente también nos iba para poner mucho más proyectos. Los proyectos que llevan estos partidos, que han obtenido representación encima de la mesa, y que no solamente nos ciñamos a los proyectos que ha presentado en ese plan de gobierno que presentó el Partido Popular, sino que tengamos que atender todas las propuestas que el resto de partidos llevaron en sus programas, ¿no? Yo creo que esa puede ser la virtud de este mandato corporativo, el conseguir llevar a cabo no solamente el programa que hemos planteado nosotros, sino también hacer caso y poder dialogar buscando esos encuentros y esos acuerdos con los proyectos que tienen otros partidos. Por tanto, del defecto, como decía, virtud. Creo que puede salir Segovia ganando.
¿Lo que ha pasado, alcalde, en las municipales y autonómicas, cree que va a tener su reflejo en las generales del 23 de julio?
Sin ninguna duda. Yo creo que el hartazgo que se reflejaba en la población segoviana no solamente era por el gobierno municipal, sino también por la situación que se estaba dando en el gobierno de España, ¿no? Creo que ha habido un voto de castigo también que se ha reflejado en las urnas del pasado 28 de mayo. Y era como porque se ha querido extrapolar y castigar la acción de gobierno de Pedro Sánchez a nivel nacional, ¿no? Naturalmente, yo creo que en la misma, no sé si podemos extrapolar los mismos datos, pero yo creo que el Partido Popular tiene que encabezar, como lo ha hecho en otros momentos de crisis, ¿no? En nuestro país, y sacar a España del momento en el que está, del agujero en el que nos encontramos, porque es lo que quieren los españoles y es lo que queremos todos los ciudadanos. Estamos viendo cómo poco a poco estamos perdiendo derechos, libertades, nuestra economía es un fracaso. Bueno, yo creo que es el momento de conseguir que esto cambie.
Pues José Mazarías, alcalde de Segovia, gracias, alcalde, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes de su cadena. Muchísimas gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el día viene marcado por las diferentes encuestas electorales de cara a las generales del 23 de julio y con variación sobre porcentajes o sobre posibles escaños. Todas tienen algo en común, vaticinan un próximo gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox. Sondeos que llegan 72 horas después de conocer el último del CIS, que afirmaba justo lo contrario, que el PSOE todavía aventajaría por la mínima al Partido Popular. Esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha insistido en que Alberto Núñez Feijóo obtendrá al menos 150 escaños y que el 28 de mayo solo fue la antesala de lo que va a llegar el 23J.
¿Qué tenemos ahora mismo en GAT3? Un Partido Popular que no para de subir. El elector de centro-derecha está haciendo lo mismo que hizo el año pasado en Andalucía, hace 2 años en Madrid, o lo mismo que ha hecho este 28 de mayo, que es concentrar el voto útil en torno al partido que más daño le puede hacer a Pedro Sánchez. Si la campaña sigue así, lo que es una marea azul va a terminar siendo un tsunami azul.
Pues el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado hoy el decálogo de medidas que aplicará si llega a la Moncloa. Tal y como COPE te ha adelantado, Feijóo promete bajar el IRPF a las rentas medias y bajas, recuperar delitos como el de sedición y revisar cada una de las leyes que Sánchez ha sacado adelante de la mano de Bildu. Feijóo ha sacado además pecho del acuerdo alcanzado con el PSC, por el que Jaume Collboni se ha convertido en el nuevo alcalde de Barcelona.
Nosotros hemos cumplido nuestra obligación. Si el señor Collboni no nos ha dicho la verdad, le ha mentido a los barceloneses y, en consecuencia, él tendrá que responder. Nosotros ya hemos respondido y hemos dicho que sí a un partido como es el Partido Socialista de Cataluña, que dice que acepta la Constitución y el Estatut de Cataluña. Por tanto, hemos cumplido con nuestro deber, igual que lo hemos hecho en Vitoria.
Y la selección española celebra la Liga de Naciones que consiguió anoche en Rotterdam en los penaltis. Así lo vivíamos aquí en COPE, en tiempo de juego.
Oh, está cerquita ya.
¡Ganamos la Liga de las Naciones! ¡Tiempo de juego! ¡Chútala por un palo!
¡Dame la! ¡El
máximo chuta Pescovil! ¡Lo paga!
¡Vamos!
¡Qué parador! ¡Chuta Carvajal! ¡Y gol!
¡Vamos!
El rey acaba de recibir a los ganadores, a los jugadores de la selección española en el Palacio de la Zarzuela. Por la tarde, a partir de las 8, lo van a celebrar con los aficionados en el Palacio de los Deportes de Madrid. Y más cosas, porque a partir del próximo 29 de junio, las empresas que comercializan bienes y servicios tendrán prohibido realizar llamadas comerciales no deseadas a los usuarios que no hayan dado su consentimiento. En la práctica, esto significa que no podrán llamarnos para vendernos productos o hacernos ofertas si no lo hemos autorizado previamente. Esas llamadas que muchas veces, oye, inoportunas sí que son, porque se producen, qué sé yo, a las 9:30 de la noche, a las 10 de la noche, a las 8 de la mañana o también a lo largo del fin de semana. Nacho Rodríguez Tapia.
Efectivamente, Pilar, y esto del permiso es uno de los puntos esenciales de la cuestión. ¿Cuándo damos o cuándo denegamos ese permiso? Muchas veces no somos conscientes del momento. Algunas veces porque esa autorización se esconde en un documento y no siempre tenemos tiempo o ganas de ponernos a leer todo lo que deberíamos leer. Otras porque directamente se nos pasa. En cualquier caso, esa posibilidad, esa autorización, tiene que notificarse o ser visible cada vez que contactamos con una empresa por internet o por teléfono, ya sea. Por ejemplo, cuando vamos a solicitar un presupuesto en una operadora de telefonía o en una compañía de seguros. Pilar.
Esta prohibición de hacer llamadas comerciales a quienes no las hayan autorizado entra en vigor, recuerda, el próximo día 29, pero hasta el día de hoy existe otro método gratuito para dejar constancia de que no queremos toda esa publicidad comercial. Es la conocida como lista Robinson.
Sí, es un método gratuito y se basa básicamente en lo mismo que dice la ley, que solo puedes recibir llamadas comerciales de empresas a las que hayas dado expresamente tu consentimiento. Para inscribirse en esta lista basta con acceder a la web listarobinson.es. Hay que rellenar un formulario y enviar tu correo electrónico. Ahí tienes que indicar por dónde no quieres recibir la publicidad, ya sea por correo, por SMS, por mensaje, por mail o por ninguna, básicamente. Es gratuito y si tienes más de 14 años ya puedes inscribirte. Ahora bien, te aviso que no es automático. Desde que te apuntas hasta que se hace efectivo pueden tardar hasta un par de meses, Pilar.
Pero vamos, es bastante sencillo. Tú te inscribes, yo es que lo he hecho, Nacho, y ya te digo, es sencillísimo. Rellenas una serie de datos y sí, es verdad que no es efectivo, pero a los días ves como todo ese volumen de llamadas que recibías, dices, oye, mira, ya no recibo tantísimas, o sea que se agradece. Las empresas están obligadas a consultar esa lista Robinson y una vez que te apuntas, pues al cabo de un tiempo no deberías de recibir toda esa publicidad. Una vez que te apuntas, el registro no caduca, pero si quieres, puedes darte de baja en cualquier momento. Gracias, Nacho.
A ti.
Te voy a presentar a continuación a Giuliao Congolo.
Tengo 35 años de edad, tengo 4 hijas. Aquí en España viajé con los 3. Y mi lugar de origen, yo soy de nacionalidad angoleño.
Giuliao llegó a España en julio de 2021 y fue acogido junto a su familia por Cruz Roja. Acabaron en Vigo. Allí sus hijas fueron escolarizadas, pero la experiencia, la verdad que no fue buena al principio. Él cuenta que el sistema educativo no fomentó la integración de sus hijas, pero su familia ha comenzado a participar en el programa de hospitalidad de la organización Pueblos Unidos de los Jesuitas y Giuliao ha visto la diferencia.
La educación es es algo fundamental para la integración de las personas migrantes y refugiados dentro de un país extranjero.
Con Pueblos Unidos, la organización que ha fomentado la integración de las hijas de Giuliao, también trabaja en nuestro país la ONG Entre Culturas, otra entidad jesuita que ha presentado hoy un informe titulado Escuela Refugio, Escuela que Acoge. Un informe que analiza la respuesta al reto migratorio de los sistemas educativos en los países de acogida. Clara Esteban es portavoz de Entre Culturas. Clara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Estoy muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por
pues
el espacio.
Nosotros encantados, por supuesto, de contar contigo y de que nos hables de este informe sobre el que nos surgen, Clara, diferentes cuestiones. Por ejemplo, una de las conclusiones del informe es que la rapidez a la hora de escolarizar es clave para lograr una integración satisfactoria en el sistema educativo de los migrantes.
Pues sí, desde luego. Lo que hemos detectado es que en contextos de crisis migratorias, de desplazamientos forzados, la educación es uno de los primeros derechos que pierden los niños, niñas y adolescentes que se ven forzados a abandonar sus hogares y a llegar a otros países donde tienen que integrarse en un nuevo sistema educativo. Entonces, garantizar que no haya una interrupción larga, que se garantice una continuidad educativa, es una cosa importantísima y ello pasa por flexibilizar y reducir las trabas que normalmente hay a nivel administrativo o a nivel legal para que estos niños y niñas puedan acceder a un colegio en un primer momento y que este derecho humano que tienen a la educación y a la continuidad de su derecho prime sobre otros marcos legales como pueden ser las políticas migratorias o las políticas de acogida, que si bien pueden ser importantes, nunca pueden ponerse por encima de los derechos humanos y de la protección a la infancia.
También habláis de la importancia del aspecto socioemocional del alumno, de prestarle mucha atención a su salud mental. Estamos hablando de menores que en muchas ocasiones han sufrido procesos traumáticos.
Claro, los desplazamientos humanos pueden venir por diversas causas, pero algunas de ellas son muy violentas, pueden ser crisis, como sabemos, pueden ser guerras, pueden ser crisis medioambientales o pueden ser diversas dinámicas de desigualdad y de pobreza que empujan a las personas a uno, a abandonar sus hogares y luego a enfrentarse a un camino que en muchísimas ocasiones es muy duro y es muy peligroso, y esto también se debe al enfoque que tienen las políticas migratorias en la actualidad, mucho más centrado en la contención y en la restricción que en los derechos humanos y en el garantizar el derecho que tienen las personas a migrar y a rehacer su vida en otros lugares. Por ello, los niños y niñas que llegan a nuestros países tras este proceso, pues muchas veces llegan en un estado mental al que hay que prestar atención y que va mucho más allá de garantizarles una plaza en la escuela y que pasa por tener toda una serie de profesionales, ya sean de la orientación, de la mediación, por docentes, profesores y profesoras, que tengan también una formación y una perspectiva en cómo tratar a estos niños, a estas niñas. Para ello es muy necesario que estos profesionales tengan una formación desde un enfoque de vista que ponga la diversidad como un valor, desde un enfoque de vista antirracista, desde un enfoque de vista intercultural, que garantice el bienestar de estos niños y de estas niñas como tienen derecho a tenerlo.
Otra de las cuestiones que planteáis en el informe es que la diversidad es una riqueza. De hecho, las experiencias lo demuestran, ¿no? Que cuando integramos adecuadamente a las personas que llegan, pues todos salimos ganando.
En efecto, es justo lo que estaba diciendo. Tenemos que ser conscientes de que nuestras sociedades son diversas. La diversidad cultural es una realidad, no es algo que esté empezando ahora. Las migraciones han pasado siempre, seguirán pasando. Y en el caso de nuestro país, de España, pues somos un país que es intrínsecamente diverso. Entonces, ¿qué mejor forma de garantizar que esta diversidad se viva desde la cohesión, desde la convivencia, desde la paz, que fomentarla? Para fomentarla, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que crear espacios de encuentro, espacios de convivencia, de aprendizaje, de diálogo, donde todos y todas podamos poner nuestras ideas en común y a través de ello trabajar en esta convivencia mucho más positiva que recalcamos nosotros y recalcan todos los profesionales y las profesionales a las que hemos entrevistado para el informe y que dedican su día a día a acompañar a niños, niñas y adolescentes, migrados y refugiados y también a sus familias.
¿Cómo es el trabajo que realizáis desde Entre Culturas?
Pues en Entre Culturas somos una organización de cooperación internacional y de defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en el derecho a la educación, puesto que es una palanca para el acceso a toda otra serie de batería de derechos. Junto con nuestra organización hermana, Alboan, trabajamos en este caso en la campaña Escuela Refugio. El objetivo de esta campaña es sensibilizar y visibilizar la realidad de estos millones de niños y niñas y adolescentes que tienen que dejar sus hogares y sus escuelas y reivindicar la importancia que tiene la educación como espacio de acogida y de protección, como espacio de garantizar una normalidad, una curación, una sanación de estos niños que se han tenido que enfrentar a procesos, como decíamos, en muchos casos traumáticos, pero también reivindicar la importancia que la educación tiene para las sociedades de acogida, puesto que, como te estaba diciendo, es un elemento importantísimo de convivencia, de paz y de transformación.
Desde la ONG habéis creado una red solidaria de jóvenes que tiene implantación ya en algunos colegios con alumnos migrantes. ¿En qué consiste, Clara, esa red?
La Red Solidaria de Jóvenes es un programa de participación juvenil que llevamos llevando a cabo más de 20 años y que actualmente está implantado en 9 comunidades autónomas en España. Este programa consiste en que formamos a grupos voluntarios, voluntariado joven de 12 a 18 años, que son los que lideran los propios procesos, sus propios grupos, y desde Entre Culturas, junto con los centros educativos y las organizaciones, les acompañamos en un proceso de formación y de diseño y puesta en práctica de acciones de cambio. La idea es organizar encuentros para que estos grupos de jóvenes se conciencien sobre retos que hay hoy en día, retos globales, como la igualdad de género, la defensa del medio ambiente, la interculturalidad, la promoción de la cultura de la paz, y coordinar toda una serie de encuentros para que entre las distintas comunidades autónomas e incluso a nivel internacional, mediante la red Generación 21, que coordina a más de 21 países en este programa de participación, estos jóvenes se encuentren, se conozcan y se encuentren un espacio donde puedan trabajar con jóvenes de distintos contextos con los que igual normalmente no trabajarían, para lo que buscamos fomentar esta diversidad, y entre ellos y ellas conseguir que sean los verdaderos protagonistas de la transformación de sus entornos.
El modo de integración, de integración educativa que se ha empleado con los refugiados de Ucrania ha funcionado bastante bien. Una de las demandas que hacéis es que precisamente ese modelo se aplique a todos los migrantes que llegan a nuestro país, ¿no?
Pues sí, así es, Pilar. En el caso del éxodo ucraniano, cuando casi 4 millones, aproximadamente 5 millones de niños, niñas y adolescentes tuvieron que huir del país, la Unión Europea demostró que era perfectamente consciente de la importancia que tiene garantizar la continuidad de la educación. Cuando se activó la Directiva de Protección Temporal, esto supuso una rapidísima incorporación a los centros escolares mediante la reducción de obstáculos administrativos y legales, la agilización de los trámites, se movilizaron presupuestos, se coordinaron actores a nivel nacional y a nivel internacional, y esto ha resultado en que a día de hoy más de 36.000 niños y niñas ucranianas estén escolarizados en España. Yo creo que lo que esto demuestra es que con voluntad política es perfectamente posible aplicar un enfoque de derechos humanos y de protección a la infancia cuando hay crisis o éxodos migratorios, pero que no es lo que pasa siempre, puesto que, como evidencia nuestro informe y muchos otros antes, esta situación de los niños y niñas ucranianas contrasta con otras que vemos sobre todo en Canarias, en Ceuta y Melilla, donde las políticas de contención migratoria se han impuesto al principio inalienable de los niños y niñas de su interés superior, y esto resulta en violaciones directas a sus derechos, entre ellos el de educación. Quiero recordar que los niños siguen siendo niños y siguen siendo niñas y siguen teniendo las mismas necesidades y los mismos derechos, estén donde estén y pasen las fronteras que pasen. Y que en España tenemos una responsabilidad de garantizar que no haya ninguna discriminación en nuestro país y que se garanticen todos estos derechos independientemente de nacionalidades o de situaciones administrativas.
Pues Clara Esteban, portavoz de Entre Culturas, muchísimas gracias por atendernos hoy en mediodía, Clara.
Muchísimas gracias a ti.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restain, que hoy reflexiona sobre la carta del Papa con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Pascal. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El Papa nos ha regalado hoy una hermosa carta sobre el gran filósofo y científico Blaise Pascal en el 400 aniversario de su nacimiento, con el título Grandeza y miseria del hombre. Durante toda su vida, Pascal fue un infatigable buscador de la verdad, escribe Francisco. Con la razón rastreó sus signos en campos como las matemáticas, la física y la filosofía, pero no se detuvo ahí. Con esa razón tan aguda y al mismo tiempo tan abierta, nunca acalló en él la gran pregunta sobre qué es el hombre. Su vida estaba marcada por una asombrada apertura a la realidad. Pascal ejercía una racionalidad fuera de lo común y por eso reconocía también los límites de la razón. Él, que era un científico experto en geometría, decía que de todos los cuerpos y espíritus no se sabría sacar un impulso de verdadera caridad. Esto es imposible y de un orden distinto, sobrenatural. Y es que ni la inteligencia geométrica ni el razonamiento filosófico permiten al hombre llegar por sí solo a una visión clara del mundo y de sí mismo. Ahora bien, la revelación gratuita de que Dios es amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se encarnó en Jesucristo, que murió y resucitó para nuestra salvación, puede ser reconocida por nuestra razón, que a su vez puede exponerla ante los demás. Pascal fue un testigo apasionado de que Dios no es el Dios abstracto o el Dios cósmico, es el Dios de una persona, de una llamada, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que es certeza, que es alegría y cuyo rostro humano es Jesucristo. Francisco concluye diciendo que Pascal, como fiel laico, experimentó la alegría del Evangelio, cuyo espíritu quiere fecundar y sanar todas las dimensiones del hombre y reunir a todos los hombres en la mesa del reino. El Papa nos propone aprender de la obra luminosa y de los ejemplos de vida de este hombre lleno de inteligencia y de pasión, y sobre todo, tan profundamente sumergido en Jesucristo, que nos puede ayudar a seguir hasta el final el camino de la verdad, la conversión y la caridad.
Hoy hablamos de los mosquitos. Si eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan, en la zona donde vives hay muchos, ¿qué haces para evitar las picaduras? Pues queremos escucharte, queremos recibir vuestras notas de voz, como la que nos ha mandado Ana desde Zaragoza.
Yo soy de esas que acribillan, pero del todo. Les tengo terror porque además es, para mí es como si me picara una avispa. Me hacen un daño terrible. Y sobre todo, en verano lo que hago es poner esos aparatitos eléctricos que son para mí lo más efectivo.
Bueno, pues es lo que nos ha dicho Ana, que nos ha mandado esa nota de voz. Ella vive en Zaragoza y ya ves que le pican. ¿Cuál es tu caso? ¿Te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes quizá algún remedio casero? Pues queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué juego! William José, gol del Betis. ¡Gol! ¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres alérgico al polen de llantén o plántago, seguro que no has pasado buen fin de semana. Sus niveles han estado más altos de lo normal estos últimos días, a pesar de las lluvias que nos han acompañado. Enseguida te desvelo qué plantas lo producen y cómo puedes mitigar sus molestos efectos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos hasta ahora a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está un día más Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar 2 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes en la salida de la capital por la M503 a la altura de Pozuelo. En el resto de vías hay tráfico en aumento, especialmente en la M40 en la zona de Coslada en sentido 3, pero de momento sin incidencias.
Gracias, Patricia. Y te quiero recordar que, bueno, hay una fiesta importante de celebración por ese título conseguido por la selección española, que ya sabes que ayer consiguió la Liga de Naciones. El Palacio de los Deportes, que acoge esta fiesta, va a abrir sus puertas a las 6 de la tarde. La entrada va a ser libre hasta completar aforo. El espectáculo previo arrancará a eso de las 7:15 y la fiesta ya con los jugadores será desde las 8 a las 10. Lo mejor, como siempre, te recomendamos es ir al Palacio de los Deportes en transporte público.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma, con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Es una voz.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor.
Y ahora quiero contarte que si estás buscando dentista para arreglar esos problemas dentales que todos tenemos, el lugar al que tienes que acudir es las Clínicas Dental Corbella. Son 5 clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid, donde reciben pacientes además de toda España. Hernán Corbella es el director de las Clínicas Dental Corbella. Buenas tardes, Hernán.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos gustaría hablar de los implantes cigomáticos. ¿Qué son exactamente?
Bueno, casi todos sabemos que los implantes, los estándar, digamos, se utilizan para reponer dientes ausentes o enfermos. Es como una raíz de titanio que se coloca en el hueso maxilar para después poner la corona, que es el diente. Pues bien, el implante cigomático es aquel implante que se coloca cuando no hay hueso en el maxilar superior.
Y Hernán, ¿para qué casos exactamente está indicado?
Principalmente cuando el paciente tiene atrofia ósea en el maxilar superior. Ahí se dice que es candidato a este tipo de tratamiento. Es muy típico el caso de pacientes que llegan a la clínica y le dicen, pues mira, no tienes hueso para ponerte implantes. En este caso, el implante cigomático se coloca en el arco cigomático, se nombra así, que es cerca del pómulo. Y es un tratamiento pues que se considera avanzado, ya que pocos cirujanos en España saben llevarlo a cabo.
Saben hacerlo. ¿Y qué ventajas tiene este tipo de tratamiento?
Pues son numerosas. Las principales es que se hace todo en una única cirugía y desde el primer día se consiguen dientes fijos. Además, digamos que al disponer nuestro equipo de un médico anestesista propio, nos permite realizar la intervención con sedación monitorizada, con lo cual el paciente no se va a enterar de nada.
Bien, bien.
Digamos que haciéndolo de esta forma, evitamos realizar elevaciones de seno, injertos óseos, hacer el tratamiento en varias cirugías, con lo cual acortamos el tiempo del tratamiento, pero con total garantía.
Y Hernán, ¿hay mucha gente que se hace este tipo de tratamientos? Bueno, ¿hay muchos tratamientos también de este tipo?
Digamos que, a ver, este tipo de tratamiento nosotros lo llevamos a cabo de forma semanal. Que todas las semanas prácticamente recibimos pacientes de toda España que tienen este problema de falta de hueso. Pero podemos asegurar que son tratamientos totalmente predecibles y con un resultado final óptimo.
Bueno, pues si te parece, Hernán, vamos a dejar un número de teléfono para todos los oyentes que estén interesados. Si desean solicitar cita gratuita, bueno, pues tienen este teléfono 91-111-75-75-91-111-75-75, o también tienen más información en dentalcorbella.com. Hernán Corbella, director de las Clínicas Dental Corbella, gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Muchas gracias, buenas tardes.
Adiós. Y hablamos de las alergias. Como te decía al principio, casi siempre asociamos los molestos síntomas de la alergia a los meses más duros de la primavera, pero cuando estamos a punto de que comience el verano, hay un tipo de polen que está haciendo sufrir a muchos madrileños estos días. ¿De qué plantas estamos hablando? Gloria López Navas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Del polen de Llanteno plantago, un tipo de maleza con flor del que existen más de 200 especies en la Comunidad de Madrid. De hecho, es más abundante en nuestra región que en otras ciudades españolas, sobre todo si lo comparamos con el sur de la península. Como tú dices, sus niveles de polinización han llegado en los últimos días a registros altos en varios municipios madrileños como Alcobendas, Coslada y Getafe, y en algunos puntos de la capital como Ciudad Universitaria. El alergólogo Francisco Feor nos ha explicado a COPE que la falta de lluvias esta primavera ha adelantado la polinización este año entre 3 y 4 semanas y que el polen de Llantén se ha juntado estos días con otro.
También hay otro polen que es el de aligustre, que es de la familia del olivo, que a diferencia del polen de olivo no se desplaza a larga distancia, por lo que debemos estar muy cerca, en proximidad con este árbol, que actualmente la ligustre es muy utilizado en parques, jardines o en avenidas, porque crece rápido y es muy útil para la sombra de las personas en las calles y paseos.
Y lo peor, Mónica, es que en las próximas semanas va a comenzar la polinización de una maleza de verano, la salsola, que no va a conceder ninguna tregua. Este doctor nos explica que sus efectos son peores este año también por la ausencia de lluvias en la primavera y por las altas temperaturas que nos esperan, sobre todo a partir del jueves. De ahí que recomiende, ante todo, el uso de mascarilla.
Es recomendable que las personas alérgicas a este polen utilicen mascarilla tipo FFP2 con estancias al aire libre, para así evitar el contacto con el polen y que no se provoquen los síntomas respiratorios en los pacientes alérgicos, tanto en forma de rinitis como en forma de asma bronquial.
Y es que, como dice este doctor, si hay algo común a todas las alergias son esos síntomas tan molestos y que saben también esos madrileños, bueno, que lo han pasado tan mal este fin de semana, pues tos, estornudos, picor, congestión nasal.
Vamos.
Y dolor de garganta también.
Una fiesta. Bueno, pues la mascarilla, para todos ellos. A las 2:20 ya sabes que tienes más información de Madrid y que sigues en Mediodía Cope, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.